En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra segunda reflexión sobre la espiritualidad de Nazaret se centra en el acontecimiento de la Encarnación. Las reflexiones que les voy a proponer en esta charla pueden resultar conocidas para algunas de ustedes si han seguido un curso de cristología que ofrecí por internet, o algunas predicaciones sobre San José. De hecho, la recuperación de la figura de San José es uno de los aspectos más hermosos de esta aproximación. Nosotros encontramos en la Escritura una serie de datos sobre ese hecho completamente único, ese hecho prácticamente sin paralelo, el hecho de la Encarnación. Hay algunas cosas que quedan claras en la Escritura. Por ejemplo, está claro que la concepción de Jesucristo no sucedió como sucede la concepción de los demás seres humanos, es decir, por la unión entre hombre y mujer. Ese no fue el caso con Jesucristo. Esa parte está clara. Eso se llama concepción virginal. Puede resultar difícil de creer, por supuesto, como es difícil de creer todo lo que tenga que ver con las obras prodigiosas de Dios. Cuando una persona siente dificultad para creer en el milagro de la concepción virginal, tiene que preguntarse si el problema está en la concepción virginal o el problema está en el hecho de que es un milagro. Porque si vas a rechazarlo porque te parece extraordinario, entonces tendrías que rechazar todo lo que parezca extraordinario en la vida de Cristo. Y por ese camino tienes que rechazar sus exorcismos, tienes que rechazar sus milagros y tienes que terminar incluso rechazando su resurrección. Lamentablemente este es el camino que han seguido algunos teólogos. Y por eso es señal bastante segura de que un teólogo ha perdido el camino cuando empieza por negar la concepción virginal. Si tu única razón para negar la concepción virginal es que te parece demasiado extraordinaria, pues no es menos extraordinaria que la creación del universo, no es menos extraordinaria, por supuesto, que la resurrección misma de Jesús. Así que aquí partimos de la base, atestiguada por la Escritura, de la concepción virginal de Cristo. Y eso, para lo que sigue, ya no entra más en discusión. No es un asunto que vamos a discutir aquí. Sabiendo eso, ahora hay que preguntarse cuál es la figura de José. Los apelativos que se dan a José en general me dejan bastante insatisfecho. Algunos hablan de padre adoptivo, otros hablan de padre putativo, otros hablan de padre nutricio. ¿Qué significan estas palabras? Adoptar es acoger a un niño que no es propio. Se parece al padre nutricio. Nutricio es un adjetivo de poco uso, pero perfectamente castizo, que quiere decir aquel que provee el alimento y lo necesario para alguien. Nutricio es la traducción de un verbo, de un adjetivo en latín, que aparece también en la expresión alma, alma mater. Cuando se habla del alma mater, es como decir la madre nutricia. Y nutricia, repito, no es solo la que nutre, la que da alimento. Nutricio o nutricia sería, es el que provee o la que provee todo lo necesario para la vida. Entonces, algunos hablan de José como padre nutricio. En la medida en que eso muestra el cuidado que José tuvo de Jesús, es una bella expresión, pero todavía se queda corta. La peor de todas esas expresiones es padre putativo, no solamente por la manera como suena, sino porque en su origen, putativo lo que quiere decir es el que se pensaba que era. El verbo latino del que viene esa palabra significa la opinión, el pensamiento. Entonces, el padre putativo de Jesús quiere decir el que la gente creía que era papá de Jesús. Tampoco es una expresión satisfactoria. Nos encontramos en el capítulo segundo de San Lucas que Jesús se pierde, o mejor dicho, se separa de sus padres por ocuparse de las cosas de su Padre del cielo. Cuando María se encuentra con Jesús, llena de aprensión, le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andábamos buscando. María da el nombre de padre a José. No tenemos razón alguna para negar la concepción virginal, pero el sentido de la palabra padre es bastante fuerte ahí. Sigamos recogiendo datos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo primero, tenemos la escena bellísima de la Anunciación. Cuando el ángel describe cómo será el milagro, entonces dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el relato según San Mateo, encontramos que el ángel le dice a José: no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y en el credo decimos que Jesús fue concebido por obra y por gracia del Espíritu Santo. Y sin embargo, en ningún momento en la Escritura aparece que Jesús se refiere al Espíritu Santo como su Padre. Este dato es bien importante. La concepción de Jesús sucede por obra del Espíritu, pero no es que el Espíritu Santo sea el Padre de Jesús. En ningún momento Jesús ora o se dirige al Espíritu Santo como su Padre. Muy al contrario, en el Evangelio según San Juan, hacia el final, en los discursos de sobremesa, después de la última cena, encontramos a Cristo que hace la promesa del Paráclito. Y cuando Cristo promete el Espíritu Paráclito, dice: yo oraré al Padre, quien enviará otro Paráclito. Es decir, que ahí llama al Padre, pero dice que ese Padre enviará otro Paráclito, es decir, al Espíritu. Lo que esto sugiere, lo que esto indica, es que evidentemente el Padre es distinto del Espíritu Santo, y así lo confesamos en el misterio de la Trinidad. Son tres personas distintas, el Espíritu es distinto del Padre, pero Jesús nunca dice al Espíritu Padre suyo. Seguimos recogiendo elementos de la Escritura para ver cómo podemos asomarnos a este misterio tan bello, tan profundo. El Espíritu Santo no es el Padre de Cristo, pero la concepción de Cristo sucede por obra del Espíritu. José no tiene relación íntima con María, pero María llama a José Padre de Jesús. Añadamos un último dato. Tanto en la genealogía que plantea San Lucas, como en la genealogía que presenta San Mateo, Jesús es Mesías por su relación con José, no por María. Lamento un poco aquellas feministas entusiastas que quieren ver a María como miembro de la casa de David. Eso no tiene base bíblica alguna. Lo que se presenta en la Escritura es que es José el descendiente de David. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miremos un poco ese cuadro que tenemos, esos nombres, nombres preciosos para nosotros que tenemos, y preguntémonos, ¿qué podemos hacer con esa información? ¿Qué podemos decir de todo eso? Mi opinión es que la parte fundamental está en el pasaje donde el ángel le dice a José, no temas recibir a María como tu mujer. Lo que está en ella es del Espíritu. Ese texto es de San Mateo. Ese es el texto fundamental, me parece, para desenredar esta madeja, para encontrar un poco de luz. Observemos la frase, miremosla más de cerca. No temas recibir a María como tu esposa. Lo que viene en ella, viene del Espíritu. Lo que hay en ella viene del Espíritu. Es evidente que la segunda frase sirve de explicación a la primera. No temas recibirla como esposa, porque lo que hay en ella viene del Espíritu. Es decir, el Espíritu, la concepción virginal, esta acción de Dios, no significa que José haya sido excluido, hecho a un lado. Ahora, María es más esposa tuya. Esta es la frase, yo diría, más importante de este conjunto. Recibe a María como tu esposa. Razón, lo que hay en ella viene del Espíritu. Entonces el Espíritu, la acción del Espíritu, la obra de Dios, no es un quitar a José, no es un reemplazar a José. En muchas religiones existió el mito de un Dios que copula con una mujer. Los llamados héroes en la mitología griega se supone que eran el fruto de eso. Un Dios desea a una mujer, se enamora de una mujer, la posee, y de ese revuelto de Dios y de mujer sale un ser que es medio hombre y medio Dios. Y ese ser medio hombre y medio Dios era llamado héroe. Ese es el origen de la palabra héroe. Son llamados héroes los que son medio hombre, medio Dios. Y si es medio hombre y medio Dios, porque tiene mamá humana y papá divino. Yo creo que esa mentalidad, yo creo que esa idea, lamentablemente ha entrado un poco en el inconsciente católico o cristiano en general. La idea es como que José pues estaba comprometido, desposado es la palabra técnica, con María, o María con José, pero entonces José lo quitan de en medio y viene Dios a tener como una intimidad con María para que nazca Jesús. Esta es una idea contraria a nuestra fe. Jesús no es el fruto de una relación íntima entre Dios y María. Si se mira a Jesús como el fruto de esa relación, entonces tenemos muchos problemas. Primer problema, ¿Cómo explicar la verdadera naturaleza humana de Cristo? Porque resulta que de esas cópulas entre dioses y mujeres, lo que resulta es un intermedio, un híbrido. Así como cuando se da cópula entre caballo y burra, entonces sale algo intermedio entre burro y caballo, que a veces se llama mula. O lo que la gente llama un macho. Jesús no es un intermedio. Observemos que en el concilio de Calcedonia se acogió, se recibió la expresión de San León Magno, según la cual las naturalezas de Cristo ni se reemplazan, ni se anulan, ni se combinan. Cristo no es una combinación entre Dios y hombre. No es un medio hombre, medio Dios. Y el segundo problema es que si José ha sido quitado de en medio para que Dios engendre en María a un hijo, ¿cómo es que luego le dice, no temas recibirla a ella como esposa tuya? En la Edad Media había una costumbre absolutamente desgraciada y brutal que consistía en que el señor feudal, dueño de una porción generosa de tierra y dueño de los habitantes de esa tierra, casi como si fueran esclavos, el señor feudal tenía lo que se llamaba el derecho de pernada. Y el derecho de pernada consistía en lo siguiente: en que un cierto campesino o un cierto labriego, un plebeyo de los terrenos del señor feudal se casaba con una dama, con una señorita, si la señorita era de gusto del señor feudal, si él la deseaba, el derecho de pernada consistía en que él tenía el derecho a desflorar a esa niña. Es decir, él tenía el derecho a tener primero intimidad con esa virgen, a saciarse primero él, y después ya sí se la dejaba como esposa al otro. Es una costumbre absurda, desgraciada, brutal, injusta, pero eso existió en esta tierra. Derecho de pernada en la Edad Media. Ustedes me perdonan que haya que ser tan claro en esto, pero es que si no, no se habla del misterio. Pues muchos católicos han visto algo parecido en el misterio de Cristo. Como que José ya estaba comprometido con María, pero ahora vamos a quitar de en medio a José. Dios tiene intimidad con María, ahora está embarazada María, ahora sí recíbala usted como esposa. Es algo tan brutal, es algo tan absurdo, es algo tan contrario al Dios que se nos ha revelado en la Escritura, que hay que rechazarlo, por supuesto. Muy al contrario, el lenguaje que utiliza el ángel es: no temas recibirla como esposa tuya. Recordemos otro detalle. Dice San Pablo, refiriéndose a la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio, recomienda a los hombres que tengan especial consideración y cariño con sus esposas. Y dice Pablo, amar a la mujer es amar la propia carne, amar el propio cuerpo. Nadie despreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y le da calor. Lo mismo, amar a la mujer es como amar el propio cuerpo. Esto es muy importante porque nos hace ver la realidad, o digo mejor, el realismo con el que los judíos veían el matrimonio. Realizado el compromiso, la carne de ella ya no es de ella, es de él. Acuérdate, San Pablo, amar a la mujer es amar al propio cuerpo. Por supuesto, Pablo también en otro lugar completa esa expresión diciendo que cada uno se debe al otro. Solo así pueden ser una carne. Esto significa que por su compromiso, por su desposorio, para ser más técnicos, María, la carne de María, el cuerpo santísimo de María, es de José. El cuerpo de María es de José. Cuando entonces el ángel le dice, no temas recibirla como esposa tuya, es evidente que se trata de una bendición, de una obra realizada en la carne de María, que es de José. Es decir, no solamente es bendecida con la maternidad María, sino que es bendecido con la paternidad José. Muchos católicos creen que cuando se habla de la encarnación, María aportó, pues, lo que aporta la mujer para la concepción. Esta idea nos devuelve al problema de la mitología griega. Si tú dices que María aportó sus cromosomas, es decir, su óvulo, estás diciendo que los otros cromosomas los aportó entonces ¿quién? Los aportó que el Espíritu Santo. Entonces Jesús otra vez vuelve a ser medio hombre, medio Dios. Tiene 23 cromosomas humanos y tiene 23 cromosomas del Espíritu. Los cromosomas del Espíritu le dan superpoderes. Ese no es Jesús. Volvamos a nuestra fe. Las dos naturalezas, humana y divina, ni se anulan, ni se confunden, ni se combinan. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en María? ¿No fue entonces que uno de sus óvulos fue fecundado? Porque entonces, ¿los cromosomas del Espíritu dónde están? Solo hay una palabra que se aproxima a la obra de la encarnación. Esa palabra es nueva creación. Lo que sucede en María es como una nueva creación. El único paralelo que tenemos con la encarnación es la creación. Pero hay un punto. Nuestra fe dice que Dios creó el universo de la nada. De un modo positivo lo expresa el credo niceno-constantinopolitano cuando afirma: creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios es el creador de todo. Dios no crea, cuando afirmamos el acto creador del universo, Dios no crea rehaciendo algo que preexistía, sino que Dios crea ex nihilo, de la nada. La encarnación es otra creación, pero esta vez la nada se llama María. De la nada de María, de la humillación de María, de la humildad de María, de ahí crea Dios. Entonces ahí vamos entendiendo por qué el Espíritu Santo no es el papá de Jesús. Porque el Espíritu Santo lo que hace es obrar en el ser de María, disponiéndola para que a partir de ella pueda suceder esa nueva creación y pueda entonces aparecer esta nueva criatura, este comienzo de la nueva creación, este primogénito de la nueva creación, que es Jesús. Pero esa carne de María no es solamente la carne de ella, es la carne de José. María le pertenece a José. María es de José. Esta es la razón por la que el adulterio es castigado de manera tan drástica en el mundo semita y particularmente judío. Porque meterse con la mujer casada es quitarle algo a alguien. Ese no es, esa no es tuya. Ella es de su esposo. Y por eso hay una gran diferencia en la Biblia entre la fornicación y el adulterio, siendo ambos pecados, ni más faltaba. Entonces, María, santa y consagrada a Dios, es por su desposorio de José. Esa carne es de ella porque es su ser y es de José por el desposorio. Y desde esa nada del ser de María y desde esa nada que es de José, obra Dios en algo que solo se puede comparar con una nueva creación, y esa nueva creación es Jesús. Por eso el mejor término para referirnos a qué es José en la vida de Cristo es el término padre virginal. María es madre virginal. No es Jesús, el Jesús que está en ella, no es fruto de una intimidad con un hombre, ella es virgen. No es fruto de una intimidad con un Dios que reemplazó a José. Lo que hay en ella es una nueva creación en la carne que es de ella y es de José. Así María es virgen y es madre. Y así José es padre. No está afirmado por la Escritura, pero consideramos como opinión más probable que el mismo José fuera virgen. Entonces, María es esa nada a partir de la cual sucede la nueva creación. Nos explica el Papa Benedicto. La concepción virginal es una señal de la gratuidad de la salvación. Precisamente porque no hay intervención humana, ni de José ni de María. Es una creación que sucede en ella. Podemos decir que lo que ella aporta es su absoluta disponibilidad. Disponibilidad humana en la voluntad santa de María, disponibilidad que es tomada por el Espíritu. De esto habla bellísimamente Santo Tomás de Aquino cuando se refiere a los dones del Espíritu Santo, a la relación que hay entre las virtudes heroicas y los dones del Espíritu. Consideremos el caso de la ciencia. Una persona puede estudiar mucho, tiene que dedicar muchas horas y mucho esfuerzo para aprender muchas cosas. Vamos a suponer un teólogo que se aplica con amor y con perseverancia a estudiar lo mejor que puede su teología. Hasta ahí hay una voluntad humana. Pero explica Santo Tomás, el don de la ciencia infusa lo que hace es tomar esa disposición de la persona y elevarla a un nuevo nivel. Eso es lo mismo que sucede en la encarnación. Lo que María aporta es su disponibilidad, que queda bien expresada con la frase, aquí está la esclava del Señor, que ella dice. Ella aporta su disponibilidad, pero esa disponibilidad necesita ser tomada y elevada por el Espíritu para que ahí pueda acontecer la nueva creación, ahí pueda tener su origen en esta tierra el primogénito de la nueva creación. Fíjate la relación que esto tiene con la Eucaristía. Nosotros tomamos el trigo, lo molemos, lo amasamos y preparamos una hostia y la tenemos sobre el altar. Ese es un esfuerzo y un trabajo humano, pero ahí todavía no está Cristo. Solamente cuando se hace epíclesis, se invoca el poder del Espíritu Santo. Esa obra del Espíritu toma la disposición que nosotros hemos tenido y hace que esa disposición sea fecunda por la acción de Dios, que entonces cambia completamente esa sustancia, y por eso se habla de transubstanciación. O sea que la encarnación es como una Eucaristía. Es hermosísimo. María aporta su disposición, pero la disposición de María no puede producir a Jesús. Ella no puede producir a Jesús. Y eso es lo que subraya el Papa Benedicto. La sola disposición de María, la sola disposición y fe de José, no pueden producir a Jesús. Entonces, el nacimiento virginal viene a mostrar, la concepción y nacimiento virginal, viene a mostrar ¿qué? Viene a mostrar que la salvación solo puede llegar como un regalo. Otro ejemplo te doy. Juan Bautista. Juan Bautista recibió este elogio de Cristo, o Cristo pronunció este elogio sobre Juan, porque Juan no lo escuchó en ese momento. No hay entre los nacidos de mujer uno más grande que Juan. Juan el Bautista es como la expresión de hasta dónde puede disponerse la naturaleza humana, con humildad, con arrepentimiento, con conciencia de la propia indigencia. Juan el Bautista es como la expresión más pura de ese tipo de arrepentimiento. Pero Juan el Bautista no puede traer la salvación. Juan dice, detrás de mí viene uno que es mayor que yo, uno que existía antes que yo. No soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Y Jesús dice, no hay uno mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el reino de los cielos se encuentra en un orden diferente. Y ese nuevo orden es el orden de la gratuidad, es el orden del regalo, es el orden de la autocomunicación de Dios, es el orden de la donación divina. Entonces, creo que esto nos acerca un poquito, a la inteligencia del misterio de la encarnación. José y María. La carne de María, que es suya, pero que es de José. El Espíritu Santo, que toma la disposición de María y la eleva. La acción del Padre Celestial. Por eso Jesús llama a Dios Padre, su Padre, y no al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es el que engendra. Cuidado con eso. El Espíritu Santo no es el que engendra. El Espíritu Santo lo que hace es disponer y elevar la disposición de María a la altura de la obra divina. Entonces, si hubiera que hablar de engendrar, la única posibilidad es decir que Dios Padre ha engendrado en la naturaleza, o con la naturaleza, digo mejor, Dios Padre ha engendrado a partir de la naturaleza de María, una vez elevada por la acción del Espíritu Santo, ha engendrado a su propio Hijo en esta tierra. De la misma naturaleza del Padre. Claro que el engendrado en el credo se refiere al nacimiento eterno. Aquí estamos refiriéndonos a la concepción y luego nacimiento en esta tierra. Entonces, si hubiera que utilizar la palabra engendrado, hay que atribuírsela a Dios Padre, porque Jesús a nadie llama Padre, sino a este Padre. Entonces, parece que así es como tenemos que describir este misterio. El Espíritu Santo consagra y eleva la carne de María que pertenece a José. No me quiten a José, por favor. No me quiten a José. El Espíritu Santo, porque Dios no es un intruso entre ellos. Dios viene a bendecir el amor de ellos y hacerlo fecundo de un modo sublime. No que anula, sino que levanta. Entonces, ¿cómo es el milagro de la encarnación descrito en esta perspectiva? El Espíritu Santo eleva, consagra y perfecciona la disposición de la voluntad de María y la disposición de la carne de María, que por desposorio es de José. El Espíritu Santo toma esa realidad entera de María y hace de ella una nueva nada en la cual pueda suceder una nueva creación. Dios Padre hace un eco en la creación de aquello que desde toda la eternidad ha sucedido en el ser mismo divino. Ese eco lo podemos llamar engendrar. Y así en esa nueva creación, el primogénito de una nueva creación, de esa nueva creación, se hace presente a partir de María. No podemos quitar que es a partir de ella. Pero lo que ella ha hecho es poner su disponibilidad, poner su disposición, dejar obrar con absoluta majestad, soberanía y poder a Dios. Si se entiende el milagro de la encarnación así, como que todas las piezas se encajan, porque entonces entendemos que José se siente feliz, no se siente ni echado a un lado, ni se siente como una persona que dijera, me saltaron, me pasaron por encima. No, la carne de María, que es de José, ha sido bendecida de un modo completamente único e irrepetible. El amor de ellos ha sido bendecido y consagrado. Y de esa manera, María es madre como no lo es ninguna otra mujer. Y por eso la llamamos madre virginal. Y por esa misma manera, José es padre de una manera completamente única. Y por eso el término apropiado es padre virginal. Esta obra del Espíritu que dispone a María, esta obra del Padre Dios que trae a nuestra historia un eco del ser mismo de la Trinidad, es la que hace posible la presencia de Jesús. Jesús, creado a partir de la naturaleza humana, es completamente humano en cuerpo y alma. Jesús tiene cuerpo y alma humanos. Jesús no es un cuerpo humano habitado por un Dios. Cuidado con esa herejía que por ahí anda. Si decimos que Jesús es verdadero hombre, tiene verdadero cuerpo y verdadera alma humana. Jesús no es un muñeco, un cuerpo habitado por un Dios. No. Cuerpo humano, alma humana, ser humano. Creado a partir de una naturaleza humana. Creado a partir de. Esta parece que es la mejor manera de describir la encarnación. Mientras que la creación del universo es creación de la nada, la encarnación es creación a partir de la nueva nada. Me parece que aquí se encuentra el punto de conjunción entre esta reflexión y la anterior. Acuérdate que decíamos que María era Nuestra Señora de la nada. Nazaret es la nada y María es la nada. Y desde esa nada de Nazaret y desde esa nada de María acontece el nuevo comienzo. Se utiliza a veces la expresión borrón y cuenta nueva para indicar que aquí empieza todo de nuevo. Pues de algún modo Jesús es la cuenta nueva desde una nueva nada. Y yo realmente me conmuevo de darle ese nombre a la Santísima Virgen, la nueva nada. Nueva nada que hay que relacionarla con los siguientes misterios: la absoluta docilidad, la perfecta santidad, la completa transparencia, la obra más acabada de Dios. Es una obra tan perfecta, que prácticamente solo se ve al que la hizo. Oye esa frase. María es una obra tan perfecta que en ella solo se ve al que la hizo. Eso es ser nada. Observa esto. Desaparece ella. Ella es la nada. Es absoluta transparencia. Aplícale eso a la encarnación y tiene la explicación que estamos dando. Observa esto. Tomemos una escultura. Hay varias esculturas que son realmente tenidas por perfectas en su género. Tomemos el caso del David de Miguel Ángel. Es una de las esculturas más perfectas que ha visto esta tierra. Bendito sea Dios, existe y se puede ver. El David de Miguel Ángel. Una escultura perfecta. Yo me acerco a esa escultura y sin embargo lo que veo es de qué está hecha. Veo el mármol. Ya no veo a David, ya veo el mármol. Entonces fíjate, María es una obra de Dios, pero una obra tal que cuanto mejor se la mira, más se mira a Dios, más se mira lo que Dios ha hecho. ¿Cómo puede una persona ser así? Porque es nada. Porque ella desaparece. Porque solo deja que brille Dios. Precisamente porque María es nada, desde la nueva nada que es ella, Dios ha hecho esta nueva creación. Pero esa nueva nada no se pertenecía a sí misma, era en primer lugar de Dios y era en segundo lugar de José. Entonces esa nada no es solo la nada de María, es la nada de José. Y a mí me parece impresionante ver que así como en la Escritura nunca se habla de ningún momento de conversión en María, tampoco se habla de ningún momento de conversión en José. A mí me parece que la santidad de José está todavía por descubrir. A mí me parece que José es muchos millones de veces, muchísimos grados, muchísimos más alto en la santidad de lo que hemos imaginado. Porque la nada a partir de la cual hemos recibido a Jesús es la nada de María, que es la nada de José. José es impresionante. Y esa docilidad de José, esa disponibilidad de José, y ese silencio de José, que ni una sola palabra suya está en la Biblia, hablan de una nada. Esa es la expresión última y más perfecta de los pobres de Yahvé. Eso es ser un anahuín, o ser de los anahuín. Eso, llegar a ese punto, a ese silencio perfecto, a esa obediencia sin resistencia alguna, a esa docilidad plena, ese es José. María es esa nada a partir de la cual Dios nos regala el principio de la nueva creación. Bueno, ustedes ven de qué género de santidad estamos hablando aquí. Realmente estas son las cumbres más altas de la santidad del universo entero. Cuando ya se puede hablar de una transparencia que deja ver a Dios, como diría un amigo mío, ya estamos hablando de las grandes ligas. Cuando ya estamos hablando de una transparencia que deja ver a Dios, cuando ya estamos diciendo una persona que tiene tanta docilidad que en ella Dios se hizo a sí mismo, como llega a decir un padre de la iglesia, dice, en María Dios se hizo a sí mismo. Es decir, imagínate la docilidad que tiene que tener un material, por ejemplo, la arcilla, para que el alfarero se pueda lucir en toda su destreza, en toda su capacidad. Pues María es ese tipo de arcilla que le permite al alfarero Dios realizar una obra que no es otra, sino que es presencia y plenitud de la divinidad en nuestra tierra. Es una santidad que está más allá de todo lo que pueden decir las palabras. Realmente nos sentimos rebasados por esa santidad de María y de José. Y no se le olvide José. Terminemos haciendo un último comentario sobre este género de santidad. Cuando uno medita un poco en quién era Jesús, la santidad de María, la santidad de José, uno siente que es algo tan sublime, es algo tan puro, es algo tan increíblemente perfecto, que el impulso natural que uno tiene es protegerlo. O sea, como que nadie se meta con ellos, como que nadie los toca, como que nadie... Como si tú tienes un diamante que realmente es hermosísimo, pues tú lo cuidas y lo encierras y lo proteges y está en cajuelas y está en depósitos y está en bodegas y está... Nosotros hemos querido hacer eso mismo con la familia de Nazaret. Hemos querido meter a la familia de Nazaret como en una urna. Que nadie los mire, que nadie los toque. Hemos querido meter a la familia de Nazaret como en un refugio donde no se puedan manchar y nadie los pueda manchar. El testimonio bíblico es muy diferente. Precisamente este José es el artesano, es el handyman, es el todero. Es decir, el que sirve a todos. Y esta María, recién recibida la noticia que va a ser la madre del Mesías, sale a servir. Sale a servir a Isabel, sale a ayudar. Es decir, el verdadero resguardo de la santidad no son los muros, no es el aislamiento, no es la distancia. La santidad solo se protege bajo la capa del servicio. Eso de que yo voy a tomar una gran distancia, que nadie se meta conmigo para que yo pueda permanecer inmaculado, eso será una santidad, entre comillas, hinduista, gnóstica, aristotélica. Esa no es la Biblia. La santidad solo se protege sirviendo. La santidad solo se protege sirviendo. Esa fue la protección, ese fue el escudo protector. Y esta es la bellísima expresión de San Francisco de Asís. Francisco de Asís quiso que sus frailes aprendieran no a ser pequeños. Ellos no se llaman orden de frailes pequeños, sino orden de frailes menores. ¿Y qué es ser menor? Ser menor es escoger una y otra vez el servicio. Esa es la protección. La protección de la santidad es la minoridad. Los franciscanos estarían felices aquí oyendo. Pero bueno, los santos son todos para bien nuestro. La protección de la santidad es la minoridad. Quiero recordarles una deliciosa anécdota de San Antonio Abad. San Antonio Abad, un hombre tan puro, tan generoso, tan penitente, tan contemplativo, recibió de Dios gracias especiales, entre otras, visiones. En una visión que tuvo San Antonio Abad, contemplaba a lo lejos la ciudad, la gran ciudad, y veía cómo hordas de demonios, llevando redes de todos los tamaños, se dirigían a la ciudad para cazar las almas. Lleno de dolor, compungido y suplicante, San Antonio clama al cielo. Y entonces dice, pero así ¿quién puede salvarse? Si hay redes de todos los tamaños, ¿quién puede salvarse? Y le dice Dios, el menor. El menor, el pequeño. Las redes del demonio no pueden agarrar al que sirve. No pueden agarrarlo, no pueden atraparlo. La protección de la familia de Nazaret no es el aislamiento. La protección es el servicio. La persona humana masculina más santa que ha tenido esta tierra, que es José, creo yo, estimo yo. Jesús es persona, pero es persona divina. Ser humano, pero persona divina. La persona humana masculina más santa que ha habido, San José, protegió la santidad con el servicio. María protegió la santidad con el servicio. Por eso, debemos dejar de imaginar la familia de Nazaret como tres que andaban para todas partes mirando, ¿será que aquí me van a robar la santidad? ¿Aquí me van a quitar la pureza? ¿Aquí me van a ensuciar? No. ¿Qué se puede ayudar aquí? ¿Cómo se puede servir aquí? Esa fue la vida de José. Él era el todero, el ayudante, el que ayudaba a todos. Y andaba con un muchachito que jugaba por las calles con los demás niños. Y como eran parientes unos de otros, por eso la gente los tenía unos y a otros como hermanos. Porque crecieron juntos. O sea que María no era una mamá que dijera, uy, tengo el Mesías aquí, cuidado me van a tocar a mi Mesías. No. Su Mesías andaba con José ayudando. Andaba con José sirviendo. Estaba con los otros niños y niñas. Y como todos eran parientes y como la gente vivía en la calle, porque esas casas de Nazaret no eran casas, eran prácticamente huecos, cavernas. Esas casas no merecen ese nombre, a duras penas sirven para dormir y cocinar. Ahora le muestran a uno una cosa que se supone que la casa de Nazaret, pero la realidad arqueológica que se descubre es escalofriante. La tal casa de Nazaret era un hueco, y en ese hueco se podía dormir y se podía cocinar algo y resguardarse del frío y de la lluvia y poco más. Jesús creció en la calle. Jesús creció en medio de la gente, sirviendo, compartiendo y conociendo. Y eso también es parte del misterio de Nazaret. Por eso Nazaret tiene que ser también casa que sabe acoger especialmente a los humildes, especialmente a los necesitados, porque solo en el servicio se guarda y se santifica y se protege la vocación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.